El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el séptimo podcast, hoy estamos en una edición especial. Yo soy Tomás Fenili y estoy con mi amigo.
Tomás Michino, ¿cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, un poco golpeado, hoy no estoy en mi mejor día.
Estamos con un café porque tenemos que...
Sí, despertarnos.
De este domingo deprimente.
Sí, sí, recuperar un poco las ganas de vivir. Apa. Y aceptar que se está terminando el fin de semana, que es el momento que estamos grabando este episodio. Uh-huh. Primer episodio especial fuera de temporada, porque ya terminamos nuestra temporada.
Casi que no nos fuimos, porque una semana pasó y ya estamos de nuevo.
Exactamente, como que no aguantamos la ansiedad.
Así es, vamos a estar hablando, por supuesto, de Misión Imposible Fallout, el estreno de la semana y uno de los estrenos del año. Uno cuando arranca el año se fija qué películas va a ver, y Misión Imposible Fallout, cuando apareció, dijimos, esta es una de las que más... Nos intriga porque amamos a la franquicia y amamos a Tom Cruise.
Exactamente. Sabemos que siempre nos trae algo interesante, algo divertido de ver. Así que está en la lista de las más esperadas del año.
Nos definimos como fans bastante termos, ¿no? Creo yo.
Sí, o sea,
como
no me importa.
¿Le festejamos todo?
Todo lo que hace está bien, Tom Cruise. Y sí, pero porque se lo merece. Es un capo.
Vamos a arrancar diciendo que esta película... No es de termo, está muy bien, en serio. Realmente es buenísima.
Ya cuando empezamos a ver los puntajes desde Rotten Tomatoes, de la crítica, eso ya veíamos que cuando coinciden la crítica y el público y son porcentajes altos, es como que suele ser una certeza que la película está muy bien. Y efectivamente es el caso, digamos. Una nueva película de Misión Imposible que mantiene y profundiza una vez más, cada vez más, esta mística que tiene... Que tiene esta saga, que es todo increíble.
Sí, con esta saga sucede algo bastante raro. Y es que mejora con los años. Es como los buenos vinos, ¿viste? Que año tras año siguen saliendo películas y es una mejor que la otra.
Sí, sí, van mejorando el nivel. Y yo creo que porque entienden el género como nadie. Digamos, creo que el género es Misión Imposible. Sí. No, es un género en sí mismo esta película. Sí. Entonces van siempre dando un paso más y creciendo sobre las bases que sientan en la película anterior.
Así es. Si te parece, podemos ir un poco para atrás.
Con mucho gusto.
Viajar 22 años atrás, específicamente. Irnos al 96. De la mano de Brian De Palma. Arrancamos con un director clase A.
Exactamente. Arranca bien arriba.
Que se propone hacer la película basada en... Una serie de los 60. Yo la verdad que nunca vi la serie ni escuché nada. Sé que existe y nada más, pero bueno, esto se basa en aquella serie. Brian De Palma y llega Tom Cruise. Tom Cruise ya venía con varias películas en el lomo. Era como el chico fachero, el nuevo chico de Hollywood, algo así. Y acá es el antes y después, me parece, en su carrera, porque es el salto a la fama.
Sí, hacer la mega estrella que es hoy.
La saga fue evolucionando. Si vos ves la película de Palma, yo las repasé en estas dos semanas.
Estuviste bien, hiciste un buen ejercicio.
Sí, son distintas pelis una de la otra. La de Palma es una película mucho más clásica, de un espionaje. La acción es bastante más medida, bastante más chica, más controlada. La historia es más chica. Después viene, en el 2000, si no me confundo, la segunda parte, que esa es como la nota falsa de la saga, que aún así es divertidísima. Es súper entretenida la peli. Es John Woo, un clásico director de películas de acción.
De acción, exactamente.
Y bueno, caen los clichés de ese género. Llena de explosiones, slow motion cuando no es necesario que haya slow motion.
O sí, es necesario, ¿no?
O sí, peleas mal coordinadas, mal filmadas, pero que decís, bah, no me importa nada, está buenísimo igual.
Pasa que le perdonás todas estas películas para mí. Y yo creo que una cosa que charlábamos el otro día es que fue invirtiendo para mí roles la película, digamos, lo que al principio en la 1, Misión Imposible quería ser solemne, uh-huh, y teníamos a un 007 de lapiceras con veneno y explosivos y chicles, uh-huh, no sé, que hacían cosas raras. Sí. Teníamos a Misión Imposible planteando como algo serio. Con el pasar del tiempo como que 007 se fue haciendo mucho más serio, mucho más Misión Imposible 1, en cierta forma. Y Misión Imposible se fue haciendo mucho más James Bond al estilo de Pierce Brosnan, o de las películas que veíamos nosotros cuando éramos más chicos.
Donde sí, llenos menos, de artefactos.
Exactamente, todo como más... No respetando tanto la verosimilitud, digamos. Pero son películas muchísimo, muchísimo más entretenidas, creo yo.
Sí. Después, 2006, hay un salto de 6 años más o menos, J.J. Abrams. Que me parece es una de sus primeras películas.
Sí, si te iba a decir, por los años podría ser, ahí lo chequeamos. Pero...
puede ser que sea quizás su primer película. No estoy seguro de ese dato, si lo puedes ver ahí, buenísimo. Pero era como, bueno, sabemos que la 2 estuvo bien, pero no tan bien. A ver,
sí, como director ahí. Es la primera película.
Es un gran debut entonces, porque la 3 introduce un montón de cosas a la serie. Primero que humaniza al personaje de Ethan Hunt, lo hace más humano, le hace que se case el personaje, que tenga alguien por quien preocuparse. Y hay un ese es el cambio, me parece, el quiebre en la saga. Ok, la 2 fue la peor de la saga, solamente de ahora podemos hacer mejores películas. J.J. Abrams logra hacer una gran peli. Para mí, la 3 es la que tiene el mejor villano y una de las mejores tramas, quizás. Todo esto de la pata de conejo, ese gran MacGuffin que nunca vemos qué es, que nunca sabemos, pero nos sirve para ver
para
la trama
avanzar. Para justificar la historia y avanzarla.
Totalmente. Después, la 4. Brad Bird. Gigante de Hierro, Los Increíbles, Ratatouille. Un director buenísimo. Y hace una película que es buenísima. Protocolo Fantasma. Me acuerdo que creo que la fuimos a ver al cine juntos y nos encantó. Tiene un montón de secuencias memorables. Y Tom Cruise, mucho más productor también. Que empieza a tomar decisiones grosas. Ya lo hacía desde antes. Pero acá se nota que él es el gestionador de sus propias películas. Es él. Misión Imposible es él más que el resto.
Sí, ¿entendés? Sí, es que claramente no es inviable pensar Misión Imposible sin Tom Cruise.
¿Sí?
Sin él como actor, sin él con... todo el dato de color alrededor de no usa dobles de riesgo, hace todas sus escenas, maneja un helicóptero en esta película, hace todo. Eso creo que condimenta toda la mística que hace que después que la película sea más esperada todavía. Sí. Porque decís, no sé, se dice que Tom Cruise en la 5 se cuelga un avión. Entonces vos ya querés ver eso en la película, ¿entendés? Sí. Y así todo eso va generando una mística alrededor de la película que hace que tengas ganas de verla siempre.
Sí, claro. Aparte, lo que causa que él haga los propios dobles de riesgo es que la película se vea buenísima, se ve mucho más real. Vos sentís que lo hizo realmente el tipo. O sea, el chabón escaló el Burj Khalifa posta. Y eso se nota en la película. Vos cuando la ves te das cuenta que eso no fue hecho con CGI, no fue hecho en un estudio, fue hecho en ese lugar.
Tal cual.
Llega a las 5, año 2015... Christopher McQuarrie, creo que todos los directores los va eligiendo Tom Cruise y acierta muy bien. Christopher McQuarrie había hecho, creo que tampoco, o tenía películas muy chicas. Esto es de primera, después hace Jack Reacher, que también vuelve a hacer una colaboración con Tom Cruise. Pero me parece que McQuarrie cayó a la perfección en Rogue Nation.
Jack Reacher es previa, igual.
Es previa,
es de 2012.
Listo, entonces, primero viene Jack Reacher, de ahí se conocen. Y de ahí después lo lleva a hacer Misión Imposible. Y me parece que Christopher McQuarrie está hecho a medida para esta saga.
Claro, se fue adaptando.
En su tono. Me parece que es como, ok, si Misión Imposible necesitaba un director fijo que haga todas las películas, es este tipo, ¿eh? Me parece que...
Que encontró
su director. De hecho, es la primera vez en la saga que se repite el director. Es el director de Fallout. La 5 era buenísima, nos había encantado. La escena de la ópera, la escena donde tiene que cambiar una tarjetita abajo del agua y tiene que aguantar la respiración. Grandes escenas, momentos.
Pasa que Misión Imposible en general, o por lo menos desde la 4, de las más actuales, digamos 4, 5 y 6, tiene un conjunto siempre de escenas o de momentos o de desafíos que tiene que hacer Ethan Hunt. Que cada vez son más locos, más inverosímiles, y decís, cada vez lo requiere más, lo exige más como espía para cumplir esos desafíos y lograr el cometido. Donde empezás a ver que las cosas no tienen ningún sentido todo lo que pasa en las películas, pero no importa porque lo compras igual y querés ver cómo lo va a lograr hacer. ¿Y en qué momento va a saltar de una cosa muy alta o de un avión y se va a tirar? ¿O en qué momento va a haber una persecución? ¿O en qué momento va a tener esa tensión de lo que yo decía también la otra vez, te decía ayer cuando hablábamos, las persecuciones esas caminando, sí, son una cosa que son
hasta eso es interesante.
Son impecables. En todas las películas hay escenas donde se persiguen a paso de hombre, tranquilos, caminando por las calles, donde uno doble y lo camina. Nadie corre, nadie se... ¿Entendés? Como que nadie quiere llamar la atención, pero se están persiguiendo. Y te genera un ritmo, llega un ritmo y están dos tipos caminando. Sí. ¿Entendés? Tiene esas cosas que para mí son muy buenas.
Hay una en Protocolo Fantasma que es la escena de Sawyer, de Lost, que va caminando, como decís vos, en una terminal y van apareciendo personajes, se van metiendo por pasillos, van, vienen, salen, entran y le da una...
Sí,
una
sí, y nadie corre, buenísima. Es como que es no todo es tal cual, como que están todos respetan el código de que son agentes secretos donde no hay que llamar la atención, uh-huh. Entonces todos mantienen la calma permanentemente y eso me parece... muy bueno. Es una cosa que más me gustó de esta película.
Sí, retomando lo que decías vos, que cada escena parece más imposible y más ingeniosa, es un punto enorme para los guionistas y para Tom Cruise, que estoy seguro que influye en la decisión de, che, vamos a hacer ahora que el tipo tenga que hundirse, aguantar la respiración 4 minutos, listo. Hay una idea constante y se va renovando y cosa que está buenísima, porque nunca vemos algo que ya habíamos visto.
Tal cual, siempre nos sorprende con las cosas que le van pasando al personaje.
Sí.
Otra cosa que veo que se consolida quizás después a partir de la película de la 4, no recuerdo en la 3 cómo es, que es el equipo que lo rodea a él. Yo creo que la incorporación, creo que sí, en la 4 es donde se incorpora Simon Pegg.
En la 3, pero 3, está como de backup, lo usa cada tanto por auricular, no es un soldado
la,
de campo.
El pase de Simon Pegg al campo y al equipo, propiamente dicho, creo que es una de las mejores cosas, lo que más rescato de la saga, obviamente sacando todo el... capítulo de Tom Cruise, que es obviamente sí, claro, lo mejor que tiene la película.
Sí.
Pero creo que Simon Pegg aporta esos momentos de tipo de medio de comic relief, de llevar un ritmo y un paso de comedia que quizás no le es tan natural a Tom Cruise para hacerlo.
Sí, alivia un montón ciertas partes y le dan ese toque cómico necesario. En
sí,
esta
sucede
sí, un montón de veces y está muy bien. Lo mismo pasaba en Rogue Nation. Es un gran actor, me parece, Simon Pegg.
Es un capo.
Y funciona también como Luther, su compañero desde la 1, que en la 4 es casi omitido, solamente aparece al final como para decir, ah, mira, estaba con Luther todavía. Pero me gusta que a partir de la 3 es como que se empieza a contar más una historia, es como una continuación una tras la otra, digo... La 1
claro,
y la 2
sí,
no tiene
aparece
nada que
el sindicato, digamos.
Sí, y el sindicato está presente desde la 4. El final de la 4 menciona al sindicato. Y es el villano, el grupo ese es el villano en las últimas dos películas.
Sí, sí, sí. Y va a seguir, no sé si hay promesas, me imagino que sí, espero que sí.
Seguramente ahora en Misión Imposible 7.
Pero va a seguir siendo el sindicato, el villano, digamos.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
es como... lo más grande que se puede abarcar, digamos.
Sí, no sería raro que vuelva a aparecer, no te digo, el mismo villano.
No, no, pero
otra cara,
que sea, que sea parte del sindicato, tal cual.
Sí, hay algo que quiero remarcar y es que me parecen películas muy autoconscientes. Vemos esta película y en el último, en uno de los últimos minutos de la peli, en el momento que tienen que desactivar las bombas, Simon Pegg, creo que lo habíamos hablado ayer, dice... Desactivemos las bombas cuando falta un segundo.
Luther dice...
Luther dice cuando faltan 2 segundos.
Dice, no, ¿por qué 2 segundos? Esperemos que falte 1.
Claro, o sea, hacerlo aún más ridículo, aún más imposible todo. Pasa también en el final de la 4 cuando Tom Cruise abre una valija para desactivar una bomba y cuando aprieta el botón dice mission accomplished, misión cumplida. Y eso es como consciente de... Es ridículo que diga algo así. De hecho, Tom Cruise se lo menciona al personaje de Luther, le dice, sí, cuando apreté el botón dije misión cumplida. Y Luther le dice, ¿dijiste eso en serio? No puede ser tan cursi una cosa así. Entonces, o sea, son signos de que
sí, son guiños,
saben qué tipo de películas están
tal
haciendo.
Tal cual. Donde, pero no hay que buscar, es una saga de películas donde no vas a buscar el verosímil. Sabes que todo está fuera, no tiene sentido y es genial.
Sí, pero dentro de eso, el hecho de que él haga sus propios dobles de riesgo, dentro de lo inverosímil... Es verosímil.
No,
porque se ven reales las escenas.
No, yo lo que me refiero no en ese sentido. No en la acción propiamente dicho.
Sí.
Sino en el hecho de que haya. En el final, spoiler alert, claramente hablaremos que
pues sí,
esta primera vamos a hablar con spoilers. El final, donde él está sacando la llavecita esa de un control con la boca, colgado a una montaña, eso es inverosímil.
Ah, está bien, sí.
O
sí,
que
claro,
se haya estrellado un helicóptero y que ese control no se haya roto.
Sí. Y eso no haya muerto tampoco.
Entonces, eso es lo inverosímil.
Sí,
después,
sí, está bien,
las peleas, todo. Sí, es hiperrealista la película,
sí,
pero en un contexto donde nada puede ser real.
No, sí, totalmente. Entonces empezamos ya, si querés, a hablar directamente de Fallout.
Exactamente.
Yo sabía, antes de verla, primero no la pude ver el día del estreno, cosa que ya me hinchó un poco los huevos.
Yo la vi.
Vos la viste el día del estreno, sí. Como tendría que haber sido. O sea, vos hiciste lo que se tiene que hacer.
Fui una persona de bien.
Yo la pude ver recién el sábado. Y venía con una acumulación de manija, con unas ganas. Necesitaba verla ya.
Es que cada persona que iba poniendo algo en redes sociales de lo que había visto era como, sí, quiero verla de nuevo.
Sí.
Y sí.
Total. Y venía viendo muchos videos acerca del backstage, de las escenas que había hecho realmente. Y cuando vos ves las cosas que hizo, que se tiró de un avión, que piloteó un helicóptero solo, que anduvo en moto por calles de París a contramano.
Bueno, decís, yo no vi nada de... Es más, no sé si ni siquiera vi un tráiler de la película antes de ir al cine. Sí. Ahora tengo como el trabajo, la diversión para esta semana de ir viendo esas cosas.
Sí.
De cómo grabó, qué hizo, que las escenas cuando hizo sin doble de riesgo, qué hizo, qué no. Que está bueno. Y yo siempre prefiero eso, verlo después de haber visto la película a que antes. Porque como que en cierta forma te estás adelantando y spoileando cosas de la película.
Por supuesto, pero bueno, es más fuerte que yo. Hay momentos en los que entro en YouTube y me recomienda directamente videos
del tipo
dando entrevistas, de Tom Cruise dando entrevistas, y bueno, no puedo no verlas. Entonces llegué con toda esa información, pero no me cambia el resultado de la película.
No, claramente.
Eso es lo que le hace una buena película. No me importa saber lo que va a pasar, quizás, o saber cómo van a ser ciertas escenas, porque la peli funciona de cualquier forma.
Y aparte, ¿sabes que por más que sabes que manejó el helicóptero, sabes que si no es un helicóptero, hay algo de ese estilo que va a haber hecho y que va a pasar en la película y va a ser increíble?
Sí, sí. Y tengo entendido que todos los actores hacen sus propios dobles. No es solo Tom Cruise.
Ah, mira, no sabía
eso. Es como
eso.
Que él lo lleva... Ok, no, dale. Henry Cavill estuvo realmente en el helicóptero. Estaba atrás del helicóptero que pilotea Tom Cruise. No lo pilotea Henry Cavill, pero el tipo se subió al helicóptero también. Simon Pegg decía también, tenía que hacer las escenas de riesgo. Rebecca Ferguson lo mismo. O sea, es un equipo comprometido al 100% a dejar un buen producto.
Sabemos que, digamos, de todas formas, Tom Cruise es quien lo lleva al extremo total de hacer... para mí pide cosas de ese estilo para hacerlas porque está loco.
Está re loco el tipo. Encima, se lesionó en el rodaje de esta película, se rompió la gamba. Y siguió.
Sí, porque
sabía que la escena no la iba a poder hacer después. Entonces dijo, no me importa. Se rompió la pata y siguió la escena. De hecho, quedó en el corte final. Uno se la ve, te das cuenta que...
No sé cuál es. No.
Cuando salta...
Que se choca
de un
cuando...
techo, sí. Se choca y se tiene que agarrar y se levanta. Y sigue corriendo el chabón. Un zarpado. O sea... Vos ves las imágenes y te morís, boludo. O sea, yo no puedo hacer eso. Cualquiera hace eso y te morís de un golpe.
Qué capo. Capo Tom Cruise.
Un capo.
Me mostraste un dato que es muy bueno, que es... Tom Cruise tiene 56 años con esta película.
Sí.
Y el malo de la primera película tenía 56
John
años.
Boyd, sí.
En su momento, y vos ves son dos como...
Estaba hecho mierda.
Claro, era un viejo.
Era un viejo. Hoy Tom Cruise no es un viejo, está bien. Tiene varios retoquecitos.
Igual,
con el
igual.
Botox. Perdió un poco de expresión, quizás. Su sonrisa no es la misma. Pero, ¿qué le vamos a decir? Es Tom Cruise. Hablamos siempre de esto, que para mí, y creo que para vos también,
sí,
Tom Cruise es la última gran estrella de Hollywood.
Sí, la última, la mega estrella,
megaestrella.
Con todo, con la personalidad, con la actitud, con la forma de ser, con las películas, con los protagónicos que tiene. Es un tipo que, como siempre decimos, es muy feo, igual me estoy dando cuenta, como autorreferenciarse.
A ver.
Como y siempre
bueno, pero,
decimos. Como,
pero, y como decíamos, somos
raro.
Muy termos de este tipo. Entonces...
El tipo lo dirigieron los mejores directores.
Sí.
Hizo grandes películas. Es una personalidad. Más allá, tiene toda la parte polémica que tiene que tener un tipo, una mega estrella.
Sí.
Nada,
y en las entrevistas es divertidísimo.
Sí, no,
o sea,
no.
Si ustedes lo ven en una entrevista, es muy divertido el tipo. Dijiste grandes directores. ¿Querés repasemos qué directores?
Nada, sí, es una lista.
Dirigieron a Tom Cruise. Empezamos. The Outsider lo dirigió Francis Ford Coppola. Arrancamos de esa manera. Lo dirigió en Top Gun Tony Scott. Lo dirigió Scorsese en El Color del Dinero. Lo dirigió Oliver Stone en Nació el 4 de Julio. Lo dirigió Michael Mann. Lo dirigió Brian De Palma. Lo dirigió Spielberg. Lo dirigió Brad Bird. Lo dirigió Stanley Kubrick. Digo, ¿cuántos actores pueden decir a mí me dirigieron
no, todos
esos tipos?
Todos, claro, tal cual. Le falta creo que Spielberg.
Lo dirigió Spielberg en dos películas, Minority Report y Guerra
no,
de los Mundos.
Es verdad, listo. Sí, no.
Estuvo con J.J. Abrams, que es uno de los directores, grandes directores de esta generación quizás.
Sí, tal cual,
no. No falta nada al tipo. Hace comedia, hizo Tropic Thunder y está muy bien. Es un actor con todas las letras. Quizás no se destaca por la parte...
no es un tipo que podría hacer una película dramática. Yo creo que los que tiene más de drama quizás son sus peores películas, a mi gusto. Que puede ser medio polémico, pero creo que es Vanilla Sky,
sí,
que es como la más, podría ser como actualmente comprometida quizás de las que vi, por lo menos, y a mí me parece de lo más flojo, es la que menos me gusta quizás de la carrera de Tom Cruise, pero así todo es un actorazo.
Sí, gana potencia claramente en la acción, en las pelis de suspenso, más en ese estilo.
Tal cual.
Es un actor más para ese lado.
Sí, sí, sí.
Como actor quizás no es el mejor. No sé, Tom Hanks es mejor actor,
pero DiCaprio es un gran actor.
Sigue siendo un gran actor, pero digo, con todo lo que arriesga, con todo lo que da por sus proyectos, termina ganando un montón. Y hay alguna realidad, es que las últimas películas en las que estuvo, más allá de Misión Imposible, son buenas, la gran mayoría. Salvo La Momia, que salió el año pasado, fue un bofe total.
Hagamos cuenta, no existió igual.
Pero tiene grandes pelis, digo, Jack Reacher es una muy buena película de acción. Edge of Tomorrow es una gran película de viajes en el tiempo.
Sí, tiene muchas, muchas películas. American Made.
American Made es buenísima, el año pasado. Véanla porque es divertidísima, de Doug Liman. Bueno, Doug Liman, otro buen director que lo ha dirigido. Es una estrella con todas las letras y se lo nota. Uno cuando va a ver sus películas, notas que él está ahí, que está dando todo, puso su corazón en el proyecto.
Tal cual, sí. Y creo que esta, la saga de Misión Imposible es como... su película, es donde él es la película donde más deja, creo yo, parte de sí, es donde pone todo, donde vemos que es productor, que está metido, creo que es donde más es su personaje. Ethan Hunt creo que es su personaje, sobre todo, digamos,
es el legado que va a dejar Tom Cruise, me parece, más allá de toda su filmografía. El día que Tom Cruise muera, o que pase de acá muchos años...
O sea, va a sonar la canción de Misión Imposible.
Es Tom Cruise, va a ser Ethan Hunt, e Ethan Hunt va a ser uno de esos grandes personajes de la historia del cine. Y no tengo dudas de eso. Primero porque va a seguir habiendo pelis. Y poner que no haya más pelis. Ya hasta tuvo 6 películas y están todas buenas.
Sí, sí, sí.
Y
no,
es un personaje...
O sea, hasta la más mala, que es, podría ser
que
la
es divertida.
Dos, es divertida. Es divertida, entretenida, y la ves y la pasas bien.
Sí, decía, Ethan Hunt... es un personaje que fue evolucionando siempre. Evolucionó, lo entendés, sabés cuáles son sus motivaciones. Es como ese héroe que no está en Avengers, pero que podría estar. Es un tipo...
Hawkeye.
Que digamos,
es el héroe más allá de todos. O sea, el tipo, su función, su razón de vivir es salvar al mundo.
Sí.
Que no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido, en realidad. Uh-huh. Pero es su razón de ser.
Sí.
Su razón de ser es estar ahí para proteger... al mundo y evitar que haya tragedias, terrorismo, no sé. Pero me parece que al tenerla tan tan claro, es muy transparente el personaje. O sea, vos lo conocés de punta a punta y sabés en todos los momentos cómo va a reaccionar. O sea, vos sabés cuál va a ser su respuesta ante la mayoría de las cosas que pueden pasar.
Sí.
Lo que te sorprende, que es el gran logro de la película, yo que creo que es el gran logro de la película, es que vos, sabiendo cómo va a reaccionar, así todo te sorprende cuando lo hace.
Sí, hay varias escenas en esta peli. Bueno, el conflicto se desata porque él prefiere salvar a su amigo Luther
a rescatar el plutonio.
Ahí ya te marca. O sea, es su culpa quizás que pasen las cosas que después termina sucediendo, pero está salvando a una persona, a un amigo.
Es que generalmente en todas las películas el conflicto en medio es culpa de él.
Sí.
Porque siempre prioriza, pero se lo dice mismo el jefe al principio de la película, dice, yo confío en vos porque priorizás la vida de uno sobre la vida de miles.
Sí. De hecho, cuando salva a la policía, me pareció una escena de, uy, ¿cómo actuar ahí?
Sí, sí, sí.
¿Qué tenés que hacer? Ethan Hunt, era obvio que iba a actuar de esa manera, iba a evitar que esta chica policía muera de cualquier forma. Lo termina haciendo, a pesar de que ello conlleve un problema a la misión muchísimo más grande que una persona que tenga que resolver. Entonces ahí se pinta perfectamente este personaje que, como decíamos, va a pasar a la eternidad, va a ser un personaje que nos va a quedar.
Sí, es un personaje histórico del cine, va a ser. Ya es.
Sí, de la peli, de Fallout, quiero rescatar algo, y es que escena tras escena se va superando, no cae en ningún momento, mantiene una intensidad y una cadencia buenísima, siempre querés ver lo que sigue, y se pasa rápido. Son 2 horas y media y la película es rápida.
Sí, sí, a mí me no sabe que era 2 horas y media. Sí, a mí se me pasó muy, muy rápido, muy entretenida. Estuve todo el tiempo enganchadísimo. Hablando en sí de la línea o de la trama, sí, me parece que, como vos decís, va todo el tiempo creciendo, todo el tiempo pasa algo que va sumando a la historia y va haciendo como más complejo toda la red de historias que pasa. Y creo que al final de la película fuimos víctimas de un nuevo síndrome que
me lo definiste muy bien.
Lo defino que se llama síndrome Infinity Wars. No sé si estás de acuerdo con el término.
Estoy muy de acuerdo.
Pero creo que esa pantalla en blanco...
Hubo 3 segundos que dije, apa, explotó el plutonio.
No puede ser.
Explotó. Pero era imposible.
O sea, todos sabemos que es imposible sí, que pase porque...
Pero dudé. ¿Sabés que dudé? Sí, sí. ¿Sabés que dudé? Menos terrible. Mal que después, porque si no, no tendríamos más misiones imposibles o...
Uf.
Hubiese sido raro.
No, muy raro, pero...
Muy arriesgado. Pero se me cruzó por la cabeza.
Sí,
podía estar también siendo real ese...
Pero claramente hay unas ganas de aplaudir cuando lo vi colgando con el coso en la boca.
Sí, totalmente. Capo, total, gracias. Algo que tiene esta película que no recuerdo tanto las anteriores son las escenas de pelea cuerpo a cuerpo. Que están zarpadas.
Sí, creo que hay una cosa muy interesante que... Henry Cavill también aporta muchísimo para ese tipo de escenas.
Capo, Henry Cavill está muy bien en la película.
Sí, sí,
es
sí,
un
sí.
buen personaje.
Un gran personaje.
Que, o sea, es medio obvio que va a terminar siendo el villano. Funciona muy bien. Es muy fachero. El bigote le queda muy bien.
Sí.
Estuvo bien que se lo hayan dejado el bigote.
Lástima que después en
la Liga de la Justicia. Una cosa esa bastante fea con su boca. Que por computadora. Muy extraño. Pero, no sé, la escena que es, como decís... La escena del baño.
No, esa escena es increíble.
Alucinante.
Es increíble.
Son 4 minutos y parece que se gana trompadas, en serio.
Aparte, lo que me gusta de las escenas de pelea de Misión Imposible es que ves como la pelea les va haciendo mella en su cansancio. O sea, como que se van cansando sí. en la pelea. Es como que cada vez sí. van más lento, les cuesta más levantarse. Y como que se viene diciendo, ya está, o sea, no doy más, ¿entendés? Y pasan todas las peleas eso, que siempre, no es que se cagan a palo, se caen, se levantan, se siguen cagando. O sea, vas viendo el desgaste que les va generando la pelea. Minuto a minuto cada vez que se van dando más y más.
Sí, vos sentís que se lastiman los personajes.
Claro, tal cual.
En la 2, la batalla final que tiene Ethan Hunt contra el malo, se cagan a trompa, pero no sienten, no lo sentís lastimado.
Sí, es tipo una
cansados.
Piña cada uno se van
no
dando.
No, claro. Acá hay como una pequeña historia en cada pelea. Digo, la pelea final con Henry Cavill, están los dos agotadísimos.
Sí,
fíjate,
sí.
se taclean. Lo único que hacen es se tiran uno encima del otro y...
Y tratan de pegarse. Bueno, en la escena del baño, volviendo a eso... Hay una que lo tira contra el vidrio y rompe la pared.
Sí.
Que decís, chabón, o sea, por más que haya sido actuado, no hay manera que no te haya dolido eso.
No, sí.
Es increíble.
Sí.
Esa escena es impecable.
Es impecable y Henry Cavill, vos viste, cuando pega las piñas...
Cuando se saca el saco como para empezar a boxear...
Parece que pega en serio el tipo. Yo no sé cómo hacen esas escenas. Debe tener retoques digitales.
Sí, y, no tengo idea.
Porque hay un momento en que Henry Cavill... Acorrala al
chinito.
Al Ark, creo que se llama. Y parece que le está pegando en serio.
Sí, sí, aparte medio boxeando, como que.
Sí, sí, sí.
Lo enfoca atrás.
Sí,
pum,
sí.
Pum. No, está muy bien.
Es genial. El personaje, hablemos del personaje de la chica de Rebecca Ferguson, que me parece un gran personaje.
Ilsa.
Complejo, con un montón de cosas para contarnos. Y es ese personaje que Tom Cruise no puede dejar de salvar, no puede dejar de justificar. Está como medio enamorado, me parece, Ethan Hunt de ella. Y quizás de qué hablar una relación entre ellos en las próximas películas.
Y yo creo que va por ahí, digamos, sí. la historia. Y vemos un personaje que sí que tiene, como lo que vos decís, muchas capas, tiene un gran conflicto sí. dentro de sí misma. O sea, podría tranquilamente hacer una Misión Imposible 6.5
de ella
y contar la historia de ella
Total.
En ese transcurso.
Total.
A nadie interesaría porque no estaría Tom Cruise, claramente.
Claro.
Pero, digamos, tiene como mucho backup como para contar toda una historia sobre ella y ver qué onda. Porque sabemos que ella viene vinculada a...
Al sindicato
a través de Solomon Lane en la película anterior. Entonces, ella como que medio es... medio la mala o no, o algo así.
Es como
así.
Una doble agente constante.
Exactamente. Entonces, como que todo el tiempo te hace dudar y te hace correr la sospecha siempre, que es algo que logra bien la película, en general, las Misión Imposible, que es moverte los sospechosos de quiénes son los malos todo el tiempo. O sea,
sí.
vos por un momento pensás que ella es mala, pensás que el obvio sería que Henry Cavill sea el malo, pero después por un momento decís, che, pará, no. Y si,
¿Y si no es...
Y hasta en un momento decís, ¿y si Tom Cruise posta
es Lark
en serio? ¿Entendés? Entonces te hace todo el tiempo dudar,
sí.
aunque después termine siendo una cosa obvia,
sí.
pero tiene ese planteo de la película que te hace todo el tiempo estar pensando y dudando de todos.
Sí, antes de contestarte eso o de anexar algo más, es interesante cómo el enamoramiento que tiene Tom Cruise con el personaje de Ilsa en 2 películas no se dan ni un beso. A lo sumo se abrazan, pero vos ves a esos dos personajes y sentís que están enamorados el uno del otro. Y no necesitan que el protagonista bese a una chica como para llevar la historia.
Yo creo que es parte también de...
Es cierto eso.
De correr un poco la historia de lo que pasa con 007, por ejemplo, que es que en cada película tiene que por lo menos encamarse con una o dos minas, como porque es 007. Sí. Como que ya, no sé si hoy es necesario que eso pase y me parece correcto, digamos.
Ni en la 4, ni en la 5, ni en la 6, Tom Cruise tiene escenas de sexo con alguna chica. Solo en la 3, pero es con la mujer con la que se casa.
Claro, tal cual. O sea, me parece como
está bien
que...
justificado.
Sí, sí. Tiene eso que corre un poco la postura de galán.
Total.
Que también, en cierta forma, la postura de galán la matan en Tom Cruise en el momento que dice, me separo de mi esposa porque yo voy a vivir para salvar el mundo.
Sí.
Entonces, en ese momento el chabón deja de ser un galán. Vos ves que pasa un segundo plano su interés por tener una relación, por todo. Su interés principal en la vida es dedicarse a lo que se dedica y salvar al mundo cuando sea necesario.
Y aún así es una gran demostración de amor hacia ella.
Totalmente.
Porque él quiere que ella esté bien, que sea feliz. De hecho,
sí, es más, cuando la ve con el marido...
Es bastante desgarradora esa parte porque me imagino la mente del personaje Ethan Hunt, los conflictos que debe tener.
Sí,
Quizás ama, sigue amando a esa mujer.
Claramente, sí.
Y está con... Es como, viste, muy raro todo, pero bueno, eso es... El personaje.
Sí, y la presión que, mismo en ese momento, la presión que le pone al personaje, el que en el lugar donde están las bombas están todas las personas que él quiere.
Sí.
O sea, todos sus vínculos emotivos están concentrados en ese lugar. O sea, no puede fallar. Si falla, pierde todo.
Sí.
Eso es algo también que le pone como un condimento al cierre de la película, que es muy interesante, digamos.
Sí, ahora que lo vas diciendo, me gusta que el personaje de Ethan quizás no tiene un plan para todo. Y lo va pensando. Un montón de escenas es... ¿Qué vas a hacer? No sé.
Lo vamos viendo.
Vamos viendo. Vamos viendo cómo sale. Vos haces esto, yo veo cómo resuelve el problema.
Bueno, hablando de ese vamos viendo, toda la secuencia que expone a Henry Cavill es tan Misión Imposible.
Magnífico.
Es tan Misión Imposible que no puede... O sea, no existe una escena más Misión Imposible que eso.
Sí.
Las máscaras, dejamos a uno, hacemos que hable, que no es...
Bueno, eso te iba a decir que venías mencionando antes vos... De que nunca sabés quién es quién, nunca sabés quién es bueno, quién es malo, quién dice la verdad, quién está mintiendo. En esa escena pasa de todo en 6-7 minutos que debe durar. Alec Baldwin pasa de ser un aliado de la CIA a ser quien no cree en Tom Cruise, a terminar siendo el que sí es aliado de Tom Cruise. Es como una
muriendo.
Gran confusión. Y bueno, sí, y muriendo. Pasa de todo y es buenísima. Y ahí es donde, bueno, está el panquequeo de Henry Cavill.
Es que es... Eso es la esencia de Misión Imposible.
Las máscaras, qué fabuloso lo de las máscaras.
Tal cual.
Que, o sea, algo tan irreal se siente real.
Y aparte otra cosa, algo que es gracioso o que creo que va anunciando, después cuando haces la retrospectiva es como que va anunciando en la película, es que todo el tiempo el personaje de Henry Cavill dice, todavía la gente cree en esas máscaras. Sí. ¿A vos te parece que es creíble?
Es
¿Te parece que alguien va a caer con eso?
Y cae él.
Y cae él, exactamente.
Es buenísimo, ¿sabés que no lo había pensado eso?
Durante toda la película lo va diciendo él. Cuando van a verlo hablar, cuando Tom Cruise va a reemplazar al oriental este, al chino este.
Sí.
Todo eso va todo el tiempo descree de las máscaras y termina, bueno, siendo medio una víctima de las mismas.
Sí, sí, sí. O sea, eso lo delata. Para ir cerrando ya, quedémonos con las buenas escenas que tiene. La escena que salta en paracaídas me parece tremenda. Es en un plano secuencia de durar 4 o 5 minutos saltando del aire. Resolviendo problemas en el aire, una caída.
La problemática
fabuloso.
Esa es excelente.
Es fabuloso todo lo que sucede ahí. La persecución en París, cómo está filmada París, cómo está filmada la persecución. Siempre decimos que las persecuciones en Misión Imposible están muy bien filmadas.
Sí.
Suelen ser caóticas en otras películas, acá están clarísimas.
Sí, sí, nunca. No, o sea, están todos en motos negras, pero siempre sabes quién es quién.
Siempre sabes quién es quién.
Sí, 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 me parece que es un punto a favor. Grandes escenas, creo que también la persecución. De él corriendo.
Genial.
Genial. La escena de techo en techo. La escena del helicóptero. No sé, sí, hay muchas.
La del helicóptero, leí que él. Escuché, lo vi en un programa, no leí.
No sabes
Tenía
leer.
La idea, no sé leer todavía. Tenía la idea él de hacer una escena así en helicópteros. Entonces empezó a practicar manejo de helicópteros. Sacó la licencia para conducción de helicópteros. Y bueno, vamos a hacerla. Me subo solo y la hago. Así que el resultado termina siendo buenísimo. El desenlace está muy bien de la película. Siempre queda abierto para lo que va a venir,
sí, sí.
Porque va a haber más.
cierran las películas en sí, pero siempre queda un arco más grande disponible que podría avanzar o no, pero siempre queda la puerta abierta.
Sí, y aparte siempre hay personajes que quizás no aparecen en ciertas películas, pero que pueden volver a aparecer. Digo, Jeremy Renner en esta ni es mencionado, pero no sería extraño que en la Misión Imposible 7 vuelva a ser parte del equipo.
Sí, sí, más sabiendo que quien es su jefe no
murió,
está más.
Que quizás él sea el nuevo secretario.
Exactamente.
Hay un montón de puertas abiertas. Y bueno, realmente estamos contentos de que...
Sí, sí, una gran película, la verdad. Una muy buena película de acción, muy entretenida. Recomendable para ir a ver al cine, claramente. Sí. Y para reverla, digamos. Una película que se puede ver tranquilamente 2-3 veces sin ningún inconveniente. Bastante, digamos, en el transcurso de una semana, 10 días.
Así es, yo mañana la veo de nuevo.
Yo, pues, me tentaste con esa
propuesta. Hoy
tuve
la sensación de mi viejo, mi hermano, mi vieja. Che, queremos ver Misión Imposible.
Vamos.
¿Cuándo? Pongan fecha, yo estoy. ¿Mañana querés? Sí, mañana, listo. A la única función subtitulada que hay en el puto conurbano.
Sí, ahí.
Zona Sur. Sí, sí, no quiero generalizar, pero...
Es impensado.
Dos horarios solamente subtituladas en dos cines. Unas 22.05, otras 22.15.
Este es el país que tenemos.
Te juro que...
Así están las cosas, país, y se las hemos contado.
Y ahora ya lo saben, no es que...
Ya no, sí, ya no existe más varita.
Para cerrar, ¿te gusta hacer un ranking o estás tibio? ¿Estás tibio como siempre?
No, estoy tibio, la verdad. No. Podría hacer un ranking, pero me cuesta mucho, porque me gustan mucho todas las películas de Misión Imposible, pero sí. Creo que uno, la mejor.
La uno.
Sí. Uh-huh. Y después iría 3, 4, 5, 6, 2, ponele.
Decime. ¿La 6 no es de las mejores, mira?
Pero las tengo muy a la altura con la anterior, por ejemplo. Claro. La anterior me fascinó, no sé.
Bueno,
por eso, no lo pensé en realidad tampoco, no lo tengo preparado.
Yo creo que esto, que voy a decir ahora, no es consecuencia del hype, sino que es consecuencia de que la película realmente está muy bien. Me parece que Fallout es la mejor película de la saga. En un nivel es como 9, 9.50,
sí.
Así es.
Sí, me puede ser. A mí la 1 me parece que es la mejor.
Es porque... la segunda mejor. Hasta ayer, sí. La mejor para mí era la 1.
A ver, después, el top 5 o el top 4 es la 1, para mí es la mejor, indiscutida.
Sí.
Las siguientes 3 se pelean las últimas 3 películas.
4, 5, 6, sí.
Después,
el orden es variable.
Puede variar, pero no podría decirte cómo.
Bueno, yo me la voy a jugar. Entonces vamos a
hacer. Hace falta que alguien tenga huevos en este podcast.
Fallout como la mejor. Seguimos con Misión Imposible 1. Misión Imposible 5. Misión Imposible 4, Misión Imposible 3, 2. Y la 2.
Puede ser.
Eso demuestra que cada vez las películas son mejores. Así que bueno.
Hasta acá llegamos.
Nos vamos a ver dentro de poco también, 2 semanas.
Sí, es como de una mentira.
Es una mentira. Pasa que es otro ritmo de grabación, porque somos más libres de grabar cuando queramos, podemos ver las pelis. Entonces, lo que se viene es un especial de El Ángel, la película de...
Muchas ganas tengo de verla.
¿Cómo es? ¿Es Luis Ortega?
Sí, Luis Ortega.
Pues son muchos Ortegas. Demasiados. El clan Ortega es enorme. Emanuel.
No, creo que es Luis Palito. Ortega, el director.
O le dije Palito.
Bueno, Palito es el rey, es el
es
patriarca.
El rey, claro. El
sí, El Ángel. Película, creo que con Animal, las dos películas más esperadas argentinas de... Creo que con Reloca, las mejores películas del cine argentino.
No vi Reloca, pero es algo que...
No me interesa igual tampoco verlo.
No lo puedo ni ver.
Pero sí, tengo muchas ganas de verla.
Sí.
Hoy estaba pensando, estaba viendo en realidad, y me di cuenta que Animal se estrenó a principios de julio, ¿puede ser? O sea, fue hace muy poco
meses,
tiempo.
Sí, ponele.
Yo pensé que había sido hace mucho
fue
más.
Fue ponele nuestro episodio número 10-11 de la temporada.
Claro, sí.
Que está sucediendo.
Pensé que, o sea, para mí era como que ya se había estrenado como hace 6 meses ya.
Es que la vida está pasando muy rápido.
Sí, se está acabando la vida.
Estamos en agosto casi, y es grosso.
Sí.
Muy rápido.
Y bueno, nos veremos con El Ángel, Tommy. Hasta la próxima.